Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. Estamos en el episodio número 5 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y el día de hoy les tengo un programa especial con un invitado de lujo, mi mentor, mi coach, mi padre espiritual y mi papá. Con ustedes, el hermano León Valdivia, profesor de Sagradas Escrituras, franciscano seglar y consejero espiritual. Él nos compartirá el tema de nacer de nuevo, el cual es el nombre de este podcast. Acompáñenos.
Muchas gracias, Gaby. Estoy muy contento de estar aquí en el programa. Gloria a Dios por todo lo que está haciendo contigo, con nosotros y con todos los radioescuchas, porque de una u otra manera estamos todos naciendo de nuevo. Quiero darle la gloria a Dios también por esta oportunidad que me das y espero para la gloria de Dios, en Dios y para Dios, que esto traiga muchos frutos de vida eterna para ti, para tu familia y para todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Bueno, quiero iluminar la plática de hoy, la reflexión que vamos a hacer, con la cita bíblica Juan 3, del versículo 1 al 21.
Muy bien.
Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿Cómo puede ser eso? Jesús le respondió: Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Esta es palabra del Señor. honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Supliquemos a Dios que envíe su Espíritu Santo para que nos ayude en esta exposición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todos seremos de nuevo creados y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerle en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos espirituales y celestiales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nacer de nuevo, nacer de lo alto. Esta cita bíblica que acabas de leer, Gaby, descubre perfectamente el objetivo de este programa y nos confirma que es una obra de Dios lo que estás haciendo. Gloria a Dios por todo lo que estás haciendo, Gaby. Dios te bendiga. Vamos directamente, pues, al versículo número 3. Nacer de lo alto, nacer de nuevo. Utilizo las dos expresiones porque en las traducciones de Jerusalén, o en una traducción diferente, puede venir o nacer de nuevo o nacer de lo alto. La palabra nacer es muy familiar para todos nosotros, porque nuestro principio fue a través de un nacimiento. ¿Pero qué significa nacer de lo alto, nacer de nuevo? Para el escritor bíblico, todo lo concerniente a lo alto es relativo a Dios. Dios está en lo más alto del cielo. Por lo tanto, nacer de lo alto es nacer de Dios. En el versículo número 5, el Señor Jesús explica, debe de ser un nacimiento del agua y del Espíritu. Estos signos son clarísimos, nos evocan los sacramentos. Es una respuesta exacta, pero aún así queda en nosotros un vacío, un hueco, un espacio por llenar. Una gran interrogante. ¿Cómo? Y Nicodemo le hace la pregunta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Esto no es cuestión de carne, ni tampoco es magia. Efectivamente, nosotros a través del Santo Sacramento del Bautismo hemos recibido la gracia necesaria para vivir la nueva vida, para vivir como verdaderos hijos de Dios. Pero surge otra interrogante. Entonces, ¿por qué no vivimos como verdaderos hijos de Dios? ¿Por qué vivimos haciendo lo que no queremos y no podemos hacer lo que queremos? Siguiendo la misma línea que nos marca el Señor Jesús en el diálogo que tiene con Nicodemo, entendemos que nos quedamos chiquitos. Nunca crecimos. Nacimos a la gracia, pero nos quedamos chiquitos. Nuestro crecimiento no se dio. Fue interrumpido o nunca inició. Tal vez por él o los ambientes donde vivíamos. Ambientes propicios para el pecado, no para la gracia. Por lo tanto, nunca nos permitió crecer. Para Dios, ni en su gracia. Por ejemplo, si en nuestras familias no se acostumbraba a asistir a misa, no se acostumbraba a la meditación de la Sagrada Escritura, ni la lectura de la misma, ni mucho menos se acostumbraba el rezo del Santo Rosario, y por el contrario, en nuestra casa se practicaba el adulterio, la mentira, el satanismo, o bien también existía el alcoholismo o la drogadicción, o todo tipo de maldad, para nosotros fue imposible crecer en gracia o crecer para Dios. Aunque ya habíamos recibido el sacramento, no pudimos crecer, sino todo lo contrario, nos quedamos pequeños en la gracia. Dios no se equivoca. Dios no miente, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquí los que fallamos somos nosotros. Llevamos a nuestros hijos cuando son pequeños a recibir el sacramento del santo bautismo, pero no los ayudamos a crecer. No los ayudamos a desarrollar la gracia. Entendiendo bien esto, podemos nosotros comprender lo que ha pasado con nosotros y lo que debemos hacer para nacer de nuevo, para que se realice en nosotros ese nacimiento de lo alto. Vamos a comenzar por purificarnos. Eso va a ser algo esencial. Regresar a una vida sacramental, purificar nuestros ambientes, nuestros entornos, purificar nuestro pensamiento, nuestros deseos, purificar nuestra forma de actuar y de pensar. Nuestros planes no son los planes de Dios. Por lo tanto, si las personas con las que convivimos en su vida no hay un plan para la vida eterna, o no hay un propósito para vivir eternamente con el Señor Jesús, pues yo voy a ser igual que ellos. Yo voy a terminar actuando igual que ellos. Si yo me relaciono con alcohólicos o drogadictos, mentirosos y adúlteros, voy a terminar por practicar todas estas cosas, por quedar atrapado en la trampa de estos vicios. El que entre lobos anda, aullar se enseña. Los directores espirituales hacen hincapié en esta recomendación: cuidar con quién nos relacionamos, cuidar nuestras amistades, cuidar muy bien con quién convivimos. Y de plano, si así lo entendemos, dejar las malas compañías. ¿Y cómo saber cuando una compañía es mala o es buena? El que te ayuda a vivir para Dios, el que te acerca con sus consejos a la palabra de Dios y a la experiencia de vivir el amor de Dios, ese es una persona buena, ese es un buen amigo. Pero por el contrario, si alguien con sus consejos te aleja de Dios, con su ejemplo te incita a pecar o te invita a practicar cosas que tú sabes desagradan a Dios, asistir a lugares inmorales o asistir a prostíbulos, esa persona es contraria a Dios y por lo tanto es una mala compañía. El que te invita a los vicios, el alcohol o las drogas, esa persona no es de Dios y esa persona tarde o temprano te va a hacer mucho daño. Todo es bueno en la medida que te ayuda a acercarte a Dios. Y todo es malo en la medida que te aleja de Dios. ¿Cuál será entonces el primer paso para que se dé en nosotros un nacimiento nuevo? ¿Cuál será entonces las acciones que debo realizar para que pueda nacer yo de lo alto? Si no tengo el sacramento del santo bautismo, pues entonces va a ser necesario, en primer lugar, bautizarme, para que, ayudado por la gracia de Dios, pueda yo iniciar este caminar. En segundo lugar, tendremos inmediatamente después de bautizarnos que reconciliarnos con Dios, confesando todos nuestros pecados. Después de una buena confesión y empezar a comulgar con la Iglesia y el cuerpo de Cristo, va a ser necesario una vida de oración. Dios es un ser personal, por lo tanto necesitamos relacionarnos con Él haciendo una relación interpersonal. Y la vida de oración va a ser muy vital para este cambio, para este nacer de nuevo. En cuarto lugar, tenemos la necesidad de leer la palabra de Dios, empaparnos de Dios. Cada que nosotros tocamos este tema, acostumbramos poner este ejemplo. Figurémonos que nuestra vida es un vaso de agua, pero de agua sucia, con tierra y lodo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, hacemos de cuenta que ponemos ese vaso de agua sucia bajo el chorro de agua limpia. Entonces, a medida que el agua limpia va cayendo en el vaso, agua sucia, va recorriendo el agua con su suciedad hasta que llega un momento en que aquel vaso queda lleno de agua limpia. Así pasa con las personas que se acercan a la palabra de Dios. Están llenos de suciedad y de inmundicia, pero la palabra de Dios poco a poco va limpiando nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente y todo nuestro ser. En quinto lugar, va a ser muy necesario que apliquemos todo el conocimiento que vamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Vamos a aplicarnos al bien y vamos a decidirnos a dejar todo aquello que es ocasión de pecar. En sexto lugar, vamos a repetir, necesitamos purificar nuestros ambientes, nuestro alrededor. Todos los lugares donde vivimos, nos movemos y existimos, tenemos que purificarlos. Tenemos que hacer ambientes propicios para que la palabra de Dios haga raíz y dé frutos en abundancia, frutos de vida eterna. En séptimo lugar, debemos buscar amistades y ambientes que nos ayuden a crecer en Dios. Regresar a la iglesia, incorporarnos a un grupo, asistir a clases de Biblia, asistir a conferencias acerca de reflexiones bíblicas. Todo esto va a ser vital para que yo pueda nacer a una vida nueva. San Francisco de Asís es un modelo para nacer de nuevo. Y es un modelo fiel. Él lo dejó todo para poder poseerlo todo. Se quedó sin nada para tenerlo todo. Deseó no ser nada ni nadie para poder ser hijo de Dios. Él es el imitador más fiel que tiene nuestro Señor Jesucristo en toda la historia de la cristiandad. San Francisco de Asís es el santo de los santos. Es un santo que ha inspirado a muchísimas generaciones a través de los siglos a imitar a Cristo siguiéndolo a él. O bien, seguir a Cristo imitando a San Francisco. Tal vez esta reflexión la entendamos más perfectamente de esta forma. Seguir a Jesucristo a ejemplo de San Francisco. Esta forma de vida es la forma que nos vino a enseñar Jesucristo. Todo lo que Jesucristo dijo e hizo implican todos los sacrificios que vamos a realizar en nuestra vida imitándolo. Todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que Jesucristo dijo, constituye el panorama que nosotros vamos a vislumbrar de esta forma de vida. San Francisco de Asís hace un estudio bíblico tomando como referencia lo que va leyendo literalmente. Lo lee y lo aplica a su vida. Dejar de mentir es dejar de mentir. Dejar el mal para prestarse a hacer el bien. Jesucristo inspira a San Francisco a realizar toda su obra. San Francisco hace de Jesucristo el centro de su vida. La Biblia para San Francisco es su forma de existir. Lo más hermoso del testimonio de San Francisco de Asís es esto precisamente: ver la palabra de Dios hecha vida. Es lo que enamora a hombres y mujeres de diferentes generaciones a vivir esta aventura. San Francisco de Asís no se quedó con nada para sí. Todo se lo dio a Dios. Su vida, su cuerpo, su tiempo, su descanso, su alegría, su tristeza. Hasta su muerte se la entregó a Dios. Todo se lo dio a Dios. Integralmente todo se entregó él mismo a Dios. Esto lo logró a través de una vida dada a Dios. Una vida de trabajo en este sentido. Buscando siempre en todo lo que haces, piensas, en todo lo que decides o dejas de hacer, el querer de Dios. Moldear en cada instante de tu vida tu querer al querer de Dios. En cada paso que das, en cada decisión que tomas, en cada acto de tu vida, tomas en cuenta el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que haga en este momento? ¿Qué decisión quiere Dios que yo tome? ¿O qué cambio quiere que Dios haga en mi vida? Es un doblegar mi querer al querer de Dios. Es asumir la persona de Jesucristo en mi propio vivir. Es voluntariamente someterme yo y mi voluntad a la voluntad de Dios. Hasta que llegue a decir con San Pablo, ya no soy quien vive. Es Cristo el que vive en mí. Esto es un nacer de nuevo. Es morir al viejo hombre para que nazca el nuevo hombre en Jesucristo. Todo en mi vida tiene que ser un nacer de nuevo. Cada instante, cada minuto es nacer de nuevo para que nazca Jesucristo en cada acción, en cada deseo, en cada pensamiento. Por eso San Pablo fue el inspirador más fiel de San Francisco. Todo para mí es basura. Todo lo considero basura en Jesucristo, mi Señor. Todo lo desprecio por Cristo Jesús. Hasta yo mismo me desprecio en ese mismo sentido. Despreciarse a sí mismo, esa renuncia que nos exige el Evangelio, es esto precisamente. Vamos a citar un ejemplo. Si a mí me agrada el consumir alcohol y embriagarme, bueno, entonces debo de saber que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Los borrachos no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, si mi decisión es seguir a Jesucristo, tengo que despreciar este gusto por el alcohol. Y en este desprecio del gusto por el alcohol, desprecio ese gusto que me da a mí intoxicarme con alcohol. Si a mí me agrada fornicar, mentir, robar o cometer adulterio, me desprecio a mí mismo en cada uno de estos actos deplorables, en cada uno de estos defectos, en cada uno de estos malos comportamientos, me desprecio a mí mismo por el placer que obtengo de ellos. Y entonces, para poder vivir en el reino de Jesús, desprecio todos estos actos, los rechazo y por lo tanto me niego a seguirlos practicando para poder recibir la gracia para vivir en la santidad. No puedo vivir en el reino de Dios haciendo el mal. Tengo que renunciar a hacer el mal para poder aplicarme a hacer el bien y poder vivir en el reino de Dios. Nicodemo juega un papel muy importante en esta reflexión. Nicodemo, en el diálogo que tiene con el Señor Jesucristo, nos va a descubrir esta realidad. Nicodemo es magistrado judío. Por lo tanto, conoce las Sagradas Escrituras y por su conocimiento, bueno, pues se le permite ser maestro de la ley. Esto nos demuestra a nosotros que el mero conocimiento no va a ayudarnos a cambiar. El conocer las Sagradas Escrituras no basta para realizar un cambio en nosotros, ni mucho menos nos va a ajustar para nacer de nuevo. Para nacer de lo alto, el simple conocimiento no basta. Necesitamos algo muy importante. Es la fe en el resucitado. La fe en aquel que dio la vida por mí, para que yo viva esta experiencia. La fe en el Señor Jesús va a ser algo insustituible. La plena confianza en el Señor Jesús es el motor que me va a mover en este caminar, en este renunciar. Nicodemo va y busca al Señor Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque no confía en Él. Tiene miedo de que lo vean con Él, porque sabe que quieren matarlo. Por lo tanto, si lo ven con Él, pueden pensar que es de sus seguidores. Pueden pensar que es de sus apóstoles. Y entonces su vida está en peligro. Eso mismo pasa con cada uno de nosotros. Buscamos a Jesús de noche. Lo buscamos con esas reservas que nosotros hacemos de la vida que llevamos y que no queremos cambiar. Creemos que Él es Dios. Creemos que todos los milagros que hizo. Creemos que Él resucitó de entre los muertos. Pero lo buscamos de noche para cubrirnos, para que nuestra verdad no sea descubierta, para que nuestras obras no queden al descubierto, para que las personas con las que vivimos, todas estas acciones que no son gratas a Dios, pues no nos vayan a rechazar, y cuando se enteren que seguimos a Jesucristo, nos vayan a crucificar con Él. Quiero salvarme, pero no quiero nacer de nuevo. Quiero salvarme, pero no quiero dejar la vida que llevo. No quiero renunciar al placer que me dan todas estas cosas que vengo haciendo. Así como el primer nacimiento implicó un terrible dolor, un terrible sufrimiento, el desprenderme de la vida cómoda que llevaba en el vientre de mi madre. Recibía mi alimento constantemente, no tenía ni que respirar porque el oxígeno me llegaba por el cordón umbilical. A la hora que me arrancan del vientre de mi madre, a la hora que soy desprendido de su vientre y cortan el ombligo que me une a mi madre, eso produce un dolor tremendo. Esa separación produce un trauma posparto, así se le llama. Trauma posparto, porque es un dolor que vamos a tardar muchísimo. Algunas personas ni van a curar de este dolor, van a sufrir toda su vida este trauma por haber sido separados de su madre de esa forma tan brusca. Pues bien, el nacer de nuevo, al que nos invita nuestro Señor Jesucristo para poder vivir en la gracia, va a traer mucho dolor también. Todo nacimiento trae dolor. Todo cambio trae dolor. Y este nacer de nuevo no es la excepción. Tenemos que desprendernos de esos ambientes. Tenemos que dejar de hacer esas cosas que nos daban tanto placer. Tenemos que dejar ese alcohol que nos estimulaba a hacer lo que no nos atrevíamos a hacer en nuestros cinco sentidos. Tenemos que renunciar a la droga, al alcoholismo. Tenemos que renunciar a todas esas acciones que sabemos muy bien desagradan a Dios. Entonces va a traer por consiguiente un dolor, un sufrimiento. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esta realidad. Para nacer de nuevo, tenemos que sufrir. Y va a ser un dolor que se va a repetir constantemente, porque no vamos a poderlo hacer de un día para otro. El caminar en la gracia, el caminar en la santidad, implica una renuncia constante. Un estar renunciando una y otra vez a mí mismo, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de resolver cada problema que se presente en mi vida, los criterios que utilizo, las decisiones que tomo. Va a implicar una renuncia constante. Una renuncia a ser yo mismo para ser lo que no soy. Para ser un verdadero hijo de Dios. Cristo Jesús nos lleva por un camino de renuncia. Y el momento más grande de este nacimiento es cuando el Señor Jesús es levantado y muere en la cruz. San Pablo le va a llamar a este el escándalo de la cruz. porque Él muere para darme la vida. Tengo que entender esto muy bien, porque aquí está el secreto de este misterio. No voy a poder confiar en Él si no entiendo este propósito. Él voluntariamente entrega su vida para que yo tenga vida en abundancia. Él voluntariamente derrama su sangre en la cruz para lavarme de todos mis pecados y yo pueda nacer a la gracia. Él murió para que yo viva. Y entonces, voluntariamente yo, aceptándolo a Él como mi Señor, viva para Él. Viva para morir por Él. Viva renunciando a todo aquello que me separa de Él para aceptar las exigencias que implican vivir con Él. Él muere en la cruz para que yo me entregue a Él, para que yo le entregue toda mi vida, todo mi ser, mis pensamientos, mis acciones. Él muere en la cruz para que yo voluntariamente lo acepte a Él como mi Señor y Salvador. Por naturaleza nosotros rechazamos todo lo que implique sufrir. Esto es precisamente la contradicción de la cruz. Todo es luchar. Todo es morir. Todo es estarse desprendiendo del viejo yo para que nazca el nuevo yo. Renunciar, dejar, partir una y otra vez en busca de esta patria prometida y llegar a la realidad de convertirme en lo que no soy. Un verdadero hijo de Dios. Este paso solo lo puede dar aquel hombre que tiene puesto en Jesús todo su ser, toda su esperanza, toda su fe. Va a decir San Pablo, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Ese es el báculo que nos va a ayudar a caminar en este camino de gracia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo va a ser la luz que va a iluminar nuestra fe y nuestra esperanza y va a animar nuestra caridad en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Y si Él murió, nosotros debemos de morir por Él, morir a nuestros pecados, morir a nuestros malos deseos, morir a nuestros malos pensamientos, morir a todo aquello que me separa de Dios para poder nacer de nuevo a todo aquello que me lleva a Dios. Por eso dice San Pablo el escándalo de la cruz. Todo es contradicción en Jesucristo, de acuerdo al razonamiento meramente humano. Se mira vencido en la cruz, pero ha vencido a la muerte. No es el vencido, es el vencedor. Lo ves muerto y a través de su muerte te está dando la vida. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Que le quiten la vida. Por eso nuestro Señor Jesús la entrega libremente para que nosotros, viéndolo resucitar, confiemos plenamente en Él. Hay que amar para poder vivir. Hay que vencer el odio y la muerte a través del amor. Todo sin distinción es contrariedad. En Él morimos para vivir. Y vivimos para morir. Por eso, el morir cada día para poder vivir con Cristo va a ser el eterno caminar, renunciando, muriendo a ese hombre viejo para darle inicio al hombre nuevo. San Francisco de Asís es el imitador más fiel de todas estas cosas. Y en una de sus oraciones lo vamos a escuchar decir: mi Dios y mi todo. Que me falte todo, Señor, menos tú. Amén.
Pues muchas gracias, papá, por compartirnos esta hermosa reflexión de la palabra de Dios que lleva el nombre de este podcast, Nacer de Nuevo, ya que este es nuestro objetivo, nacer de nuevo. Y la misión por la cual nació este proyecto para la gloria de Dios, ya que está dando muchos frutos de vida eterna. Estamos siendo muy bien aceptados y escuchados, con la novedad también de que estamos siendo escuchados en Estados Unidos y en Alemania, para la gloria de Dios. Ahora también les quiero compartir la lectura bíblica de estos 8 días que siguen y corresponden a nuestra lectura bíblica anual, que serían del capítulo 26 del Éxodo al capítulo 11 del Levítico. Ya estaríamos llevando 3 libros de la Biblia, vean qué rápido, y la mitad del Pentateuco, o sea, ya del Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ya estaríamos llevando 3. Ese va a ser también uno de los temas que veremos más adelante en otro episodio. También en este mismo episodio, después de esta conclusión, tendremos, como en todos los episodios, el diccionario bíblico, el santoral y el tips de la semana. No se los pierdan. Les agradezco su atención. Sigan compartiendo este pod, contribuyendo con su granito de arena, de compartir la palabra de Dios. Les agradezco mucho de antemano. Dios los bendiga. Paz y bien. Diccionario bíblico. La palabra del día de hoy es Abiatar, sumo sacerdote de la familia de Elí, el único sacerdote que logró escapar de la matanza realizada por el rey Saúl en Nob. Abiatar se puso al lado de David cuando la sublevación de Absalón. Eso lo vemos en la cita bíblica de la primera de Samuel, capítulo 23, versículo 6, y en la segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 15. Saúl lo destituyó del sacerdocio y lo desterró a Anatot. Eso lo vemos en la primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26 y 27. David comió los panes de la proposición siendo el sumo sacerdote. Santoral. El día de hoy en el santoral les voy a compartir esta oración de San Francisco de Asís. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Tips de la semana. No es no. ¿Cuántas veces terminas comprometiéndote a ir a un lugar o a hacer algo que en el fondo no querías? Ser incapaz de decir no puede hacerte sentir estresado, irritable y sin energía. Consejos para decir no. Número 1. Utiliza respuestas simples. Puedes ser firme y directo. No inventes excusas. Da tus razones para no aceptar. Número 2. Piensa en tu tiempo libre.
Después de haberlo hecho, busca la manera asertiva de decir no. Número 3. No te comprometas si no puedes. La negativa es independiente de un rechazo. Por lo tanto, solo hazlo si estás de acuerdo con la petición o eres capaz de realizarlo. Número 4. No te sientas culpable por decir no a tus hijos o a tus seres queridos. Ellos deben oír esta respuesta para fomentar el sentido de autocontrol, así como poner límites. Y número 5. Sé fiel a ti mismo. Escúchate y cuestiónate internamente si realmente eso es lo que deseas.